Vamos a orar y después abrimos la Biblia o encendemos la pantalla y estudiamos juntos. Dios, gracias por este día, por ser muy bueno con nosotros, por amarnos y por hablarnos cuando leemos ese libro. Dios, te pedimos que hoy a través de las palabras que leeremos, que tú nos hables, que tú me ayudes a explicar bien y que tú nos transformes por medio de tu palabra. Esa es nuestra petición. Tu nombre oramos, Jesús. Amén. Ok, estamos en medio de una serie que se llama Cirugía de... Ok, qué bueno que están conmigo, porque si no, no terminamos la serie hasta que todo la, por lo menos sepamos el título, ¿eh? No, estamos en medio de esa serie de corazón, de cirugía de corazón abierto. Y la idea grande de la serie es que nosotros sabemos por dentro, todos sabemos que hay cosas que deberíamos cambiar, que Dios quisiera que cambiáramos, que no somos las personas que debemos de ser, por lo menos en los ojos de Dios. Y aunque tú y yo lo podamos mejorarnos en términos de cuánto escondemos lo malo que somos por adentro, los pensamientos y las emociones y los deseos, solo Dios la puede cambiar. Yo puedo portarme mejor por afuera, pero cambiar mis deseos, cambiar mis emociones, cambiar lo que siento y lo que pienso, y eso viene de Dios. Entonces, si vamos a cambiar de verdad, tenemos que cambiar desde dentro para afuera. Y si vamos a cambiar desde dentro para afuera, Dios nos tiene que cambiar. Y lo que hemos visto todo esto antes y ahora, lo que estamos viendo en la última parte de la serie, es la parte práctica. Es lo que en términos prácticos, ¿qué hacemos? ¿Qué puedes hacer tú? ¿Qué puedo hacer yo? De día de mañana, cuando estamos en medio de algo y no estamos obedeciendo a Dios, no estamos haciendo lo que deberíamos hacer y queremos cambiar, pero no solo por afuera, sino desde adentro, ¿qué podemos hacer para cambiar en términos prácticos? Y la idea es que vienen de Hebreos 11:6, puedes apuntarlo, no va a estar en la pantalla ni lo voy a leer, pero el resumen de ese verso es que lo que nosotros pensamos de Dios, la fe que tenemos, lo que creemos de Dios, determina lo que hacemos. En otras palabras, si tú quieres saber lo que yo realmente creo de Dios, puedes ver cómo vivo. Y la semana pasada vimos que cuando nosotros creemos de verdad en el corazón que Dios es todopoderoso, como acabamos de cantar, por coincidencia, ya no estamos preocupados, ya no manipulamos, ya no mentimos, ya no tratamos de controlar nuestra vida. ¿Por qué? Porque Dios es grande y yo no tengo que controlar todo. Y más que yo creo eso, más que yo voy a vivir como una persona que cree que Dios es grande, y esta verdad de Dios transforma mi vida a la medida que yo la creo de verdad. Entonces, si me ves bien preocupado, y tú puedes saber, lo que Felipe no está creyendo es que Dios es grande. Felipe piensa que él tiene que controlar todo. Felipe tiene no un problema de preocupación, sino un problema de fe, de lo que cree de Dios. Él necesita no dejar de preocuparse, él necesita creer que Dios es grande. Y al ir creyendo más en la realidad que Dios es grande y poderoso, entonces yo puedo dejar de preocuparme naturalmente de lo que cambia, lo que creemos afecta lo que hacemos, específicamente lo que creemos de Dios determina lo que hacemos respecto a lo que Dios pide y de lo que Dios pide de nosotros. Entonces, estamos viendo cuatro grandes atributos, cuatro grandes verdades, características de Dios en esos días. Vimos la primera la semana pasada: Dios es poderoso, Dios es grande, yo no tengo que controlar todo. Hoy veremos la segunda característica grande de Dios que nos va a transformar. Y esa característica es: Dios es glorioso. Dios es glorioso. Entonces, yo no tengo que temer a nadie. Dios es glorioso, no tengo que temer a nadie. Vamos a ver por qué eso es importante. Para empezar, si tú dices, yo no tengo miedo a nadie, yo no temo a nadie. Bueno, espérate, todos tememos a... Okay. Vamos a ver cómo eso aplica a todos, no, a una gente bien valiente que no teme a nadie. Dios es glorioso, no tienes que temer a nadie. La razón que necesitamos saber y creer esta verdad de Dios es porque somos esclavizados por las opiniones de otras personas. Somos esclavizados, somos esclavos del que dirán. Nosotros, y no me puede decir que no es cierto, porque es cierto para todos, aunque nosotros la escondemos, todos piensan demasiado en lo que va a decir los demás, o algunas personas de más en particular. Nosotros somos esclavizados por otros. ¿Por qué? Porque nosotros buscamos la aprobación. Nosotros buscamos la aprobación de otras personas. Queremos que otros piensen bien de nosotros. Queremos que otros vean bien a lo que nosotros hacemos. Y lo que tú sabes, si no eres un niño que acaba de nacer, lo que tú sabes, si has vivido un poquito de tiempo, es que todo el mundo que te ve tiene una opinión de ti. Y todo el mundo que ve lo que tú haces tiene una opinión de lo que tú haces. Y nosotros queremos caer bien. Y nosotros queremos evitar la crítica. Nosotros queremos caer bien y conseguir la aprobación de otras personas. Cuando digo nosotros queremos conseguir la aprobación de otros, no estoy hablando de, por ejemplo, de la autoridad de tu jefe, que tienes que obedecer a tu jefe. Ese no va a ser un mensaje que va a terminar en tú llegando a tu trabajo mañana diciendo, yo no tengo que temer a mi jefe, yo voy a llegar a la hora que quiera. No, te va a despedir. No estamos hablando de eso. No estamos hablando de que no tienes que buscar la aprobación de otras personas, entonces no tienes que cepillar tus dientes y bañarte, cambiar tu ropa cuando sales. No, nadie te va a hablar si no haces eso. No estamos hablando de higiene, no estamos hablando de autoridad, estamos hablando de la aprobación que nosotros buscamos en otras personas, y eso nos hace temer a las otras personas. No temer como tener miedo que te van a golpear, sino temer en el sentido de que van a pensar mal de ti, que no van a aprobar de ti, que te van a criticar. Busca Proverbios 29, verso 25. De eso está hablando cuando dice, el temor al hombre es un... Yo no voy a hacer todo el trabajo, tienen que ayudarme, ¿no? El temor al hombre es una trampa, nos atrapa, nos enreda, nos esclaviza, nos constriñe, nos quita nuestra libertad. El temor al hombre, temer a lo que van a pensar de nosotros, a lo que van a decir de nosotros, nos quita nuestra libertad, pero el que confía en el Señor estará seguro. El que confía en el Señor estará seguro. Nos esclaviza buscar la aprobación de otros. Como dice, es un lazo, es una trampa, es una esclavitud. Pensar en lo que otros piensan de uno, para empezar, nos esclaviza porque nos lleva a desobedecer a Dios. Por el que dirán, por lo que otros dicen, todos hemos cometido pecados. Y si tú estás pensando en los jóvenes, y si tú piensas, oh ya, yo sé qué significa eso. Esos son los jóvenes que van a las fiestas y van a tomar y fumar y hacer sexo y todo esto. Y sus amigos están, hazlo, hazlo. Y por fin, ok, lo voy a hacer. Pero no es solo los jóvenes, son las personas grandes también. ¿Alguna vez has estado en una plática con otra persona y han estado hablando de una tercera persona que no está ahí? Y esa plática se llama... Hey. Algunos no tienen que regresar por el mensaje de chisme, los demás. Eso se llama chisme, contar de otra persona que no está presente, es chismear, es contar que... Okay. Y tú estás ahí pensando, yo creo que eso es chisme. Y tú no sientes cómodo, y tú quieres cambiar el tema, pero y tú sientes algo, quizás el Espíritu Santo por dentro que te dice, tienes que decirle que eso es chisme, pero ¿qué dices? Nada. ¿Qué haces? Te quedas ahí y de repente tú ya estás bien metido en la plática hablando de esa otra persona. Estás pecando por el que dirán porque tú tienes temor de lo que va a decir la persona. Si tú dices, eso es chisme. ¿Alguna vez has apoyado la mentira de otra persona? Que está contando una mentira y tú apoyas a esa mentira. ¿Por qué? Porque tú no tienes el valor de decir a esa persona, estás mintiendo. ¿Por qué? Porque dirán, porque va a decir de ti, por criticar, nos lleva a desobedecer a Dios. ¿Alguna vez ha estado en un lugar donde han estado contando chistes rojos y empieza a contar el chiste y tú piensas, tú sabes para dónde va? Quizás eres más inocente, pero ¿sabes por dónde va el chiste? Y Dios dice, eso no va a agradar a Dios y yo voy a tener que decidir qué voy a hacer. Si voy a reír y después pedir disculpas a Dios después, o si voy a no reír o irme y después van a decir, mira, cristiano, que no está riendo, que de paz, hermanito. ¿Y por qué dirán? Entonces uno ríe. Bueno, tal vez no, tú no. ¿Alguna vez has comprado cosas que no necesitabas? ¿Has desperdiciado el dinero que Dios te ha dado en avaricia? Única y exclusivamente porque tú sabes lo que van a decir de ti si compras esos zapatos o esta cartera o, o este carro o silencio en la casa significa que nadie lo ha hecho. Ok, desobedecemos a Dios también por el que dirán, no confesamos pecados. No confesamos lo malos que somos. Yo te puedo confesar algunos pecados que están así, que no son tan malos, porque yo sé que tú vas a entender que todos somos malos. Y okay, pero hay pecados escondidos por adentro. Y todos tenemos miedo que si alguien supiera de este pecado, si alguien supiera que yo soy así, si alguien supiera que yo hice eso, si alguien supiera, ¿qué pensarían de mí? Y después nos esclaviza ese temor del hombre. ¿Por qué? Porque por no confesar, ¿qué pasa con el pecado? ¿Lo dejamos? No. ¿Y qué pasa con el pecado que no dejamos? Crece y nos cambia y después nos destruye. ¿Por qué? Porque no tuvimos el valor de confesar. ¿Por qué? Porque dirán, porque el temor al hombre es un lazo, es una trampa. ¿Cuál es el pecado? No lo tiene que decir, pero ¿cuál es el pecado? Piénselo. ¿Cuál es el pecado que tú tienes en tu vida que jamás contarías a nadie, que te da pena ahorita pensarlo? Gracias a Dios que la luz es tan baja porque te da tanta pena, ¿ok? Por temor y no confesar. No quedamos esclavizados en el pecado. Servimos a otras personas por el que dirán. Hacemos demasiado. ¿Alguna vez te has pensado en cuánto haces en un día que no quieres hacer, pero solo lo haces para que tu esposo quede feliz, para que tus hijos queden felices, para que todo el mundo quede feliz? Tú dices, espérate. Y yo estoy viviendo la vida de otros, la vida que otros quieren. Tomamos decisiones, a veces buenas decisiones, pero hacemos cosas pensando en lo que van a decir los demás de nosotros. Si hago eso, van a decir, pues lo voy a hacer. Lo que van a pensar los demás empieza a afectar todo lo que hacemos. ¿Quiénes son las personas en tu vida cuya opinión importa muchísimo? No tienes que decir nombre, piensa, ¿quién? Dos o tres personas, ¿va? Yo tengo tres personas. Y su opinión es, mira, tú me puedes decir lo que quieras. Son importantes para mí, no me malentiendan. Son buenas, yo lo valoro mucho. Pero comparado con cuánto estimo a esas otras tres personas, mire, la opinión de ellos es muy importante para mí. Ellos pueden decir algo o mirarme. O cuando mis hijos no están, es mi esposa y mis hijos. Cuando mis hijos no están felices conmigo, y no le cuentes eso, pero me destruye. ¿Por qué? Porque el que dirán, lo que piensas de uno, es demasiado importante y nos esclaviza. Y peor que todo, quizás, nos quita el poder. El que dirán, lo que van a pensar otros de nosotros, quita el poder de nuestra vida como seguidor de Jesús. ¿Qué nos pide Jesús hacer? Por tanto, vayan a todo el mundo y hablen de mí, hagan seguidores, hablen de mí, bauticen a la gente, enséñenles a obedecer todo lo que yo les he mandado. ¿Cuántas veces has sentido que puedes hablar de Jesús, que debes hablar de Jesús a alguien, que deberías decir a un amigo, un compañero de trabajo, un compañero de escuela, ¿sabe qué? Me gustaría contarte cómo tener paz con Dios, pero no has dicho nada. ¿Por qué? Por temor. ¿Qué va a decir de mí? Se va a burlar. ¿Qué va a pasar? Ya no me va a volver a hablar. Ya las reuniones van a ser feas. Ya, a saber cómo me va a ver. ¿Qué van a decir de mí a los demás? Y después no hablamos de Jesús con personas que necesiten escuchar de Jesús. No estoy diciendo que tú haces eso. Yo estoy diciendo que yo no hago eso. ¿Cuántas veces no hablo de Jesús cuando yo podría por temor de? ¿Y yo qué hago? Espero un mejor momento, cuando está más, no, eso es temor al hombre, a la persona. Y también Jesús dice, enséñenles a qué, obedecer todo lo que yo les he mandado. Y por temor, nos cuesta ir a alguien que es nuestro hermano o hermana en Cristo y decir, ¿sabe qué? Yo veo en tu vida y parece que estás desviándote. ¿Qué pasa? Y no decimos nada, ¿por qué? Porque a nadie le gusta que alguien venga a corregirle. Y sabemos cómo uno reacciona, cómo yo reaccionaría. Tú vienes a decirme cómo ando mal y qué voy a decir. ¿Y tú? Y tú vienes a decirme a mí, ¿y cómo andas tú? Así reacciono, aunque no lo digo, lo pienso. Y después estoy mal con vos y ya no hablamos. ¿Por qué? Porque tú viniste a decirme cómo ando mal contigo, cómo tú andas mal en la vida. Entonces no corregimos, no guiamos, no exhortamos a nuestros hermanos, no enseñamos. Decimos, ah, no, Felipe va a hacer eso, él es el pastor. No, todos tenemos que hacer eso, pero por temor al hombre no lo haces y yo tampoco muchas veces no lo hago. Y temor al hombre es un lazo porque quita el poder de nuestro ministerio. Jesús dijo, hagan seguidores bautizándolos. No es difícil hacer la pregunta a alguien, hey, ¿cómo te va con tu decisión de seguir a Jesús, de arrepentirte, bautizarte? No, más fácil invitarlos a la iglesia y después al final del mensaje Felipe lo va a mencionar y esto cuenta. Mire, por temor al hombre no ayudamos a la gente, a los demás, a nuestros seres queridos a conocer a Jesús. Sentimos controlados por otros porque el temor del hombre es una trampa. Y lo que nos libera de esa trampa, de estar demasiado pensativo en lo que piensan los demás de nosotros, en la crítica, lo que nos libra del temor del hombre es esa gran verdad de Dios. Y la gran verdad de Dios es que Dios es glorioso. Dios es grande, Dios es importante, Dios es glorioso. No tengo que temer al hombre. Dios es glorioso. ¿Qué significa glorioso? Nosotros pensamos, glorioso, ¿cómo me va a librar eso de temer a otras personas? ¿Qué gloria? ¿Qué significa eso? Gloria es peso, es importancia, es poder, es la grandeza de una persona. Y cuando nosotros asignamos valor a la aprobación, a los comentarios de una persona o de un ser, nosotros estamos diciendo que para nosotros esa persona es grande, es poderosa, es importante. Le estamos asignando ¿qué? Gloria a esa persona. Entonces, en mi ejemplo, en mi caso, hablando de mí, mire, la opinión de mi esposa tiene mucho poder sobre mí. Ella no es controladora, no me domina ni nada, pero su opinión, lo que ella dice, yo escucho. ¿Por qué? Porque la amo y porque ella es súper importante para mí. Ella me podría decir, Felipe, yo quiero tal cosa, pero no te preocupes. Yo diría, yo muevo cielo y tierra para agarrárselo. ¿Por qué? Porque ella es importante para mí. Tú tal vez me podrías decir, Felipe, yo quisiera tener tal cosa. Y yo diría, ah, qué bueno. ¿Por qué? Tú eres importante, ni comparado para mí como mi esposa. Esta es gloria. Nosotros asignamos gloria, importancia, valor, peso a las personas. Y más importante que vemos a la persona, más peso tiene su opinión para nosotros. Entonces, más grande e importante que vemos a Dios, más importará su opinión. Y menos grande e importante se mirará a otras personas en nuestra vida. Y menos importante será su opinión para nosotros. ¿Qué nos libra de la opinión de los demás? Del temor de la crítica, del temor de la aprobación. De tener que vivir nuestra vida para que los demás estén felices con nosotros. ¿Qué nos libra de eso? Es ver a Dios como lo más grande y lo más importante y lo más poderoso, y ver a los demás como lo que somos todos, personas insignificantes comparado con Dios. Entonces, si una persona es insignificante, tiene un X opinión de mí, pero si yo veo a Dios como el grande, poderoso, importante, y Él tiene otra opinión de mí, si yo de verdad asigno más gloria, más importancia a Dios, yo voy a escuchar su opinión y me va a valer la opinión de cualquier otra persona. Dios es glorioso, Dios es importante, por lo tanto no tenemos que temer al hombre. Hay un ejemplo en la Biblia de una vez que hicieron que los primeros seguidores de Jesús tuvieron que enfrentar esta realidad y tuvieron que decidir si iban a asignar importancia a las personas importantes de su día o si iban a valorar más la opinión de Dios. Y ellos supieron que Dios es mucho más importante que las personas importantes de su día. Ellos decidieron seguir a Dios y no a la opinión de los demás. Vamos a leer la historia y ver un ejemplo de eso. Hechos 4:1 Mientras Pedro y Juan hablaban al pueblo, se les echaron encima los y de buen nombre a las personas más importantes, no de su pueblo, de su país, de los sacerdotes, el capitán de la guardia del templo y los saduceos, los maestros religiosos, las personas más importantes de su nación y de su religión, indignados porque enseñaban al pueblo y anunciaban en Jesús la resurrección de entre los muertos. Les echaron mano y le pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, pues ya era tarde. Ellos demostraron su falta de aprobación. Demostraba que no estaban felices con ellos y eran personas muy importantes. Entonces, ¿cómo va a reaccionar esos seguidores de Jesús? En el 5, sucedió que el día siguiente se reunieron en Jerusalén sus gobernantes, ancianos y escribas. Estaban ellos sumo sacerdote Anás, Caifás, Juan y Alejandro, y todos los que eran del linaje de los sumos sacerdotes. Bebés, dicen otro, algunas personas, las personas más importantes de ellos, las personas más importantes de su religión estaban allí. Poniendo a Pedro y a Juan en medio de ellos, les interrogaban, ¿con qué poder o qué autoridad o en qué nombre han hecho esto? Entonces Pedro, lleno de en el Espíritu Santo, les dijo, gobernantes y ancianos del pueblo, si se nos está interrogando hoy por causa del beneficio hecho a un hombre enfermo, hicieron un milagro. ¿De qué manera este ha sido sanado? Sepan todos ustedes y todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo. Okay. Entonces él dice, okay, ¿quieren saber con qué poder, con qué autoridad? ¿Quién es la persona atrás de nosotros? ¿A quién estamos temiendo de verdad? ¿A quién es importante para nosotros? Es Jesús. Ustedes son importantes, él es mucho más importante. Después ellos dan su defensa y después continuando en el 13, a ver la confianza de Pedro y Juan. Y dándose cuenta de que eran hombres sin letras y sin preparación, se maravillaban y reconocían que ellos habían estado con Jesús. Y viendo de pie junto a ellos al hombre que había sido sanado, no tenían nada que decir en contra. Pero después de ordenarles que salieran fuera del concilio, deliberaban entre sí. ¿Qué haremos con esos hombres? Decían. Porque el hecho de que un milagro notable ha sido realizado en medio de ellos es evidente a todos los que viven en Jerusalén y no podemos negarlo. Pero a fin de que no se divulgue más entre el pueblo, vamos a amenazarles para que no hablen más a ningún hombre en este nombre. Vamos a amenazarlos, vamos a usar nuestra importancia y nuestro poder. Vamos a hacer la crítica más grande que la amenaza. Vamos a hacerles sentir que no aprobamos y vamos a caer encima de ellos para que cambien. Ese es como cuando esas personas importantes en tu vida te den la mirada. La mirada, si estás casado, si tienes hijos, si tienes padres, si tienes buenos amigos, tú sabes cómo es la mirada. Estás en un lugar, estás haciendo algo, diciendo algo, haciendo algo, y de repente te miras, solo te tienes que mirar. Y para algunas personas la mirada no es tan mala, pero para otras personas es peor que palabras. Es que palabras te dan la mirada. Y si estás con tu ser querido, estás viendo para adelante, va, para no darles la mirada. Y te dan la mirada y te dicen, ¡hey! No estoy aprobando lo que estás haciendo. Cambia. Yo soy importante, reconozco mi importancia, mi opinión es importante. Y te den temor al hombre. Eso es lo que ellos estaban haciendo. Y mire lo que dice Pedro en el 19. Pero Pedro y Juan les contestaron, ustedes mismos juzguen si es justo delante de Dios obedecer. Mire cómo es. A ustedes, en vez de obedecer a Dios. Esta es la clave. A la medida que yo soy controlado por el que dirán de otras personas, por la aprobación de otras personas, por lo que va a pensar de mí hasta mis hijos y mis papás y mi esposa y mis mejores amigos, a la medida que yo soy controlado por lo que van a pensar ustedes de mí, a la medida que yo soy controlado por lo que van a pensar la gente de mí, mire. Yo no puedo obedecer a Dios porque yo voy a estar obedeciendo a personas. Y Pedro dice, mire, o vas a obedecer a Dios o vamos a obedecer a ustedes. Es uno o el otro. Y después en el 23, cuando quedaron en libertad, mire lo que hicieron. Fueron a los suyos y les contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían hecho. Y después hicieron algo. Y antes de seguir, quiero que se fijen en lo que hacen después. Porque cuando yo siento que alguien que es importante para mí no está feliz conmigo, llamo a uno de mis parientes o alguien no, uno de ustedes, alguien no está feliz conmigo, ¿sabe qué empiezo a hacer? Empiezo a pensar en la persona que no está feliz conmigo. Pienso en cómo puedo cambiar su percepción de mí, cómo puedo corregir el problema, cómo puedo remediar el asunto para que le bien, para ganar su aprobación. Yo empiezo a pensar en la persona a quien yo quiero agradar. Y mira lo que hacen ellos. No hacen eso. Ellos empiezan a pensar en Dios, empiecen a recordarles a ellos mismos de quién es Dios y cuál es el carácter de Dios y cuál es la grandeza y la importancia de Dios. Mire lo que dice en el 24. Al oír ellos esto, unánimes, alzaron la voz a Dios y dijeron: oh Señor, tú eres el que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. El que por el Espíritu Santo, por la boca de nuestro Padre David, tu siervo, dijiste: ¿por qué se enfurecieron los gentiles y los pueblos tramaron cosas vanas? Se presentaron los reyes de la tierra y los gobernantes se juntaron a una contra el Señor y contra su Cristo. Porque en verdad en esa ciudad se unieron tanto Herodes como Poncio Pilato, junto con los gentiles y los pueblos de Israel, contra tu santo siervo Jesús, a quien tú ungiste, para hacer cuanto tu mano y tu propósito había predestinado que sucediera. Ellos miran a Dios. Ellos recuerdan la grandeza de Dios. En vez de pensar en qué vamos a hacer si seguimos hablando de Jesús y nos meten en la cárcel, de qué vamos a hacer con nuestra familia, y ellos dicen: no, no. Recordemos que Dios es más grande, más importante que ellos. Yo voy a temer a Dios. Yo voy a confiar en Dios y no voy a temer al hombre. Es lo que hicieron ellos. Y después mire lo que pudieron hacer después de recordar la grandeza y la importancia de Dios. Pudieron ignorar la opinión de los demás. ¿No te gustaría poder ignorar la opinión de los demás? No la opinión válida, cuando no te quede bien un corte de pelo y debería cambiarlo, pero la opinión de otros que te controla, que nos controla la vida. ¿No te gustaría quedar libre de eso? Ellos quedaron libres, ¿por qué? Por ver a la importancia y la grandeza de Dios. Y después, mira lo que hicieron. Quedaron libres de la opinión de los demás. Ahora, Señor, considera sus amenazas y permite que tus siervos hablen tu palabra con toda confianza, mientras extiendes tu mano para que se hagan curaciones, señales y prodigios mediante el nombre de tu santo siervo Jesús. Después de que oraron, el lugar donde estaban reunidos tembló, todos fueron llenos del Espíritu Santo y que hablaban la palabra de Dios con valor. Nos vale lo que piensen ellos, vamos a hacer lo que Dios dice. ¿Por qué? Porque Dios es importante, Dios es glorioso. Ellos no son para nada importantes, se quedaron libres de la opinión y la aprobación de los demás por ver la grandeza de Dios. Ahora, ¿qué debemos hacer nosotros? Si Dios es grande, si Dios es glorioso, si Dios es importante y eso nos libera del temor del hombre, ¿qué debemos hacer nosotros? Si tú eres hijo o hija de Dios, la Biblia dice que tú tienes la aprobación de tu Padre. No tienes que buscar ganar la aprobación de Dios. Él te ama. Él está feliz contigo. Y cuando tú sientes, cuando nosotros sentimos que otra persona, que la opinión de otras personas nos está controlando, ¿sabe qué debemos hacer en esa semana? Debemos dejar de pensar en la otra persona. Y debemos empezar a pensar en Dios. Quizás como hicieron ellos, por orar. Y no orar por decir a Dios cosas que va a ser una sorpresa para Él. Es cierto, yo soy grande. No. Orar para que nosotros recordemos lo grande que es Dios. Empezar a decir a Dios: Dios, tú eres grande, tú eres poderoso, tú eres... Y decir a Dios lo grande que Él es para recordarnos. O leer un salmo. ¿Se fijan los domingos cuando tenemos la lectura de los salmos? ¿De qué hablan los salmos? De la grandeza y el poder y la importancia de Dios. Cuando tú sientes que estás siendo controlado, que estás haciendo todo lo que quieren los demás y tú no estás tomando ninguna decisión y no puedes obedecer a Dios porque estás obedeciendo a todo el mundo, Agarra tu Biblia, lee un salmo y recordar lo importante y lo grande que es Dios. Y luchar hasta que puede llegar al momento a punto de decir, Dios, solo tu opinión es importante. Solo tu opinión importa. Y después hacer esa pregunta a Dios, Dios, ¿qué quieres tú que yo haga? Y después hacerlo. Porque Él es grande, Él es glorioso, Él es importante. Y hay que hacer lo que Él quiere. Ignorar a los demás. Si nunca has tomado, ese pensamiento me vino en la mañana. Si nunca has tomado tu decisión de seguir a Jesús, de arrepentirte, de bautizarte, una de las grandes razones que no tomamos esa decisión es porque en el momento que tocamos el agua, sabemos que las personas en nuestra vida van a tener una opinión sobre esa decisión. Ah, ahora eres uno de esos. Eres uno de los hermanitos, ya no puedes hacer, ya no puedes, ya eres diferente, ya. O tu familia va a decir así, no te creamos, que no te educamos, no te enseñamos, ese no es lo que nosotros creemos. Y mire, si tú has estado pensando en tomar tu decisión de seguir a Jesús por arrepentirte y bautizarte, si tú crees por lo que tú has visto en la Biblia, que eso es lo que Dios pide de ti, la aplicación de este mensaje es de decir, ok, me vale lo que piensen los demás. Yo sé que Dios me ha pedido que haga esto. Él es más grande, más importante que todo lo demás. Yo voy a hacer lo que Él pide y no voy a pensar en lo que van a decir de mí por tomar esta decisión. Entonces te animo, si has estado pensando en tomar tu decisión, que pongas en práctica lo que vimos hoy y que digas, Dios, voy a hacer lo que tú pides. Y no voy a pensar en lo que van a decir los demás. En esa comunidad, cuando está listo a tomar esa decisión, solo tiene que decir a uno de nosotros, a quien sea, y tú puedes arrepentirte y bautizarte. Ahora vamos a ponernos de pie. Vamos a cantar. Si tu corazón está preparado, te invito que mientras que cantemos, que pases a tomar la Santa Cena. Lo que recordamos cuando tomamos la Santa Cena es lo que hizo Jesús cuando dejó su trono y vino a la tierra y le importó, le valió lo que pensaban los demás. Y Él vivió su vida para llevarnos a Dios. Y Él murió en la cruz para llevarnos a Dios. Y recordamos su sacrificio cuando tomamos la Santa Cena. Vamos a orar y después cantamos. Dios, gracias por ese día, por ser bueno con nosotros. Ayúdanos a ser cada quien personas que vivimos por tu aprobación, que vivimos por agradarte a ti y que no vivimos como esclavos de la opinión de los demás, que tú no puedes librar del temor del hombre, de la mujer, de las personas por poner más y más y más importancia y gloria y valor en ti, en lo que tú dices. Y que tú nos hagas ser personas realmente libres de temor del hombre. Haz eso sobre nuestro corazón, te pedimos. En tu nombre oramos. Amén.